A continuación, la hora global. Conduce Gustavo Calvo. Participan Leo Harari, Susana Mangana, Javier Bonilla Saus y Carolina Rico. La hora global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, una mirada al nuevo desorden mundial.
Muy buenas tardes, amigos. Otra tarde de aparente primavera, aunque engaña bastante. Desde Montevideo, Uruguay, desde el Paralelo 35, en la tarde de Radio Mundo, esto es La Hora Global.
Titulares globales.
Hoy en la tarde con nosotros un invitado de lujo que además nos va a hacer poner la lupa sobre el programa del Partido Nacional con vista a las elecciones de octubre. Diego Escuderes, coordinador del equipo técnico de Relaciones Internacionales del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, es profesor en los tribunales de ascenso e ingreso de servicio exterior en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro del Instituto de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República y del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. En el ámbito académico, se desempeña como coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la maestría en Derecho Internacional Público en la Universidad de la República, y coordinador del Grupo Docente de Política Internacional y Relaciones Internacionales. Es además máster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y está doctorando en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. Posee posgrados en Integración, Seguridad y Defensa. Antes que nada, la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy amables por la presentación y estamos aquí para conversar e intercambiar opiniones y transmitirlo, nuestro trabajo en torno a lo que ha sido nuestro programa, nuestra propuesta de programa de gobierno, específicamente en el ámbito de inserción internacional.
En particular sobre el trabajo, ¿llevó mucho tiempo?
En realidad nosotros somos parte de un equipo, en particular en el ámbito de inserción internacional y de las otras áreas que venimos trabajando desde las elecciones anteriores, o sea, 2013 comenzamos a trabajar como grupo formal para luego quien sería nuestro candidato Luis Lacalle. Continuamos trabajando durante todos estos años ininterrumpidamente y más fuertemente en los últimos dos o tres años. Dos años específicamente para transmitir lo que es, a nuestro entender, nuestras mejores propuestas para que el Uruguay logre recuperar su lugar en el mundo. Es un trabajo que además lo hacemos articuladamente con otros equipos, o sea, no trabajamos en forma estanca, nosotros trabajamos con economía, con agro, o sea, hay una interconexión y además como somos equipos que venimos trabajando desde ya hace muchos años, ya tenemos un grado de conexión y muy importante donde nos complementamos, apoyamos y vamos todos en una misma senda y buscando un mismo objetivo que es lo mejor para este país, entendemos.
Para empezar, Diego, algunos aspectos teóricos. En primer lugar, vemos mucho la impronta en este programa y en otros programas relativos a la inserción en la realidad internacional, sobre todo la inserción comercial muchas veces, y ahí podría llegar a haber una dicotomía entre el grado de soberanía que uno quiere para su Estado, para su nación, para su país, y aquel papel que uno debe cumplir en un equipo, en un grupo o en un bloque. ¿Hay una contradicción allí o se puede integrarse uno al mundo manejando un cierto grado de soberanía aceptable?
Bueno, primero habría que ver qué entendemos por aceptable, claro. Pero lo que está claro que el concepto de soberanía, primero tiene una variable interna y una variable externa. Además, el concepto de soberanía, sobre todo en lo que es su variable externa, ha evolucionado a lo largo de la historia, no es lo mismo el concepto de soberanía asociado al soberano, al quien está por encima de nosotros, supranos, al concepto que tenemos ahora, incluso asociado en otras instancias, en otras experiencias como la Unión Europea, donde de soberanía hemos pasado quizás a un concepto de supranacionalidad, y eso no quiere decir que los países pierdan su esencia y su capacidad, en definitiva, de tomar en última instancia sus decisiones. Porque si perder soberanía es ser parte de un proceso de integración, entonces, en estos momentos, no podríamos estar discutiendo la salida de Reino Unido de la Unión Europea, porque no sería un acto soberano. Claro. Mientras nosotros no cedamos nuestra soberanía, sino simplemente se transfieran algunas competencias, en realidad continúa en manos del Estado esa capacidad de tomar la última decisión en lo que hace a su política de inserción internacional. Entonces, asociar un concepto que es integración contrario o a medida de mayor integración, menor soberanía, no es necesariamente, desde el punto de vista, por lo menos teórico, lo más acertado. Okay. En la práctica, entonces, no pasa por un tema de integración o no integración, lo tal o cuánto soberanos somos, sino que las variables son muchas.
Ahí está.
Y las circunstancias que nos hacen ver la amplitud o el margen de maniobra que nosotros tenemos en el escenario internacional depende de muchas otras cosas que no necesariamente el tema de integración. Incluso, a medida quizás que somos más integrados, capaz que podemos tener un margen mayor de maniobra y de negociación en las esferas internacionales, ¿no?
Ahora, yendo hacia esa integración, el programa del Partido Nacional dice que la equívoca política de afinidades ideológicas impulsada por los gobiernos de Frente Amplio significó un retroceso en relación a este esfuerzo, principalmente porque implicó una ruptura con una política exterior defensora de los derechos humanos, de los principios democráticos y de un Estado de Derecho. Antes de decir que esto fue un retroceso, bueno, debemos identificar que, a juicio de ustedes, Uruguay tuvo una personalidad en política exterior, tuvo una forma de hacer las cosas, tuvo una identidad. ¿Es así?
Sí. Primero, entiendo que la inserción de un país es mucho más que temas de inserción comercial, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso tú introdujiste algunas otras variables importantes. Sobre todo lo que hace a un país pequeño como el nuestro, su política exterior es clave. El Uruguay, a lo largo de su historia, ha logrado posicionarse, más allá de su tamaño, en el escenario internacional con un peso muy importante. Claros ejemplos de esto lo podemos encontrar a lo largo de la historia, sobre todo en algunas áreas en particular, por ejemplo, lo que hace al desarrollo de mecanismos de solución de controversias, lo que fue la figura de Valle y Ordóñez y su rol en el tema del arbitraje, en la conferencia de La Haya de 1907, lo que ha sido nuestra tradición en defensa a los derechos humanos, a la democracia como un valor a ser impulsado. En fin, el Uruguay, a lo largo de su historia, logró posicionarse y sobre todo en el respeto a los principios rectores del derecho internacional. Eso marca una imagen de nuestro país que a partir, sobre todo después del 85, con el retorno de la democracia a nuestro país, hubo que volver a construir y volver a impulsar. Y es así que a partir de ese momento se tomaron una serie de medidas muy relevantes que posicionaron nuevamente a Uruguay en el mundo. Nosotros vemos cómo Uruguay establece relaciones diplomáticas con China. Uruguay impulsa en el año 86 lo que fue la última ronda en formato GATT, que es la ronda Uruguay, que culmina luego con la creación de la OMC. Uruguay impulsa en el año 91... No necesariamente impulsa, es partícipe en el año 91 de la firma de un acuerdo que hasta el día de hoy perdura, que es el Tratado de Asunción, que nos hace parte de del proceso de integración Mercosur. Es decir, el Uruguay ha marcado, junto con sus actores internos y una política que podemos llamar realmente una política de Estado en materia de relaciones exteriores, ha logrado insertarse y mantener luego del 85 su posición de relevancia en este escenario.
El Partido Nacional entiende que eso de alguna manera se abandonó.
A ver, exacto. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos condicionado gran parte de nuestra política exterior a cuestiones que están más atadas a afinidades ideológicas y no necesariamente a la defensa de lo que podría ser el verdadero interés nacional. Y además, dejó de ser también política exterior de Estado, o sea, para pasar a ser políticas de gobierno, porque prácticamente todas las decisiones en materia de política exterior fueron tomadas por fuera de la consulta, al menos al resto del espectro político en el Uruguay. Entonces, muy diferente, por ejemplo, cuando en el año 91 se suscribe el Tratado de Asunción, en el cual en ese momento se convocan a todos los líderes partidarios y el consenso que obtiene la aprobación del Tratado de Asunción en el Parlamento es ejemplar en lo que hace a la política exterior, donde prácticamente no hubo votos discordes. Entonces, ¿por qué? Porque se consultó, se trabajó en conjunto con el resto de la esfera política.
Esa consulta y ese consenso es parte de la perspectiva del Partido Nacional para el gobierno que viene.
Claro.
Esa es la idea.
Claro. Nosotros creemos que hay que volver a retomar una política exterior de Estado, una política que en realidad se construya en base a consensos y una política que no esté atada a fundamentos ideológicos que sean los que guíen los rumbos de nuestra inserción internacional.
¿Hay terreno fértil para eso?
Yo creo que sí.
Porque esa es la gran pregunta.
Primero, ¿hay terreno fértil en el ámbito político?
Lo pregunto porque esta elección parece polarizarse tanto en algunos aspectos, sí, como que hay dos modelos de país, hay dos sistemas. Ese tipo de discurso está bastante cotidianamente escuchado por todos. Y bueno, uno tiende a tener un poco de dudas de, bueno, si del otro lado de la acera hay con quién conversar. ¿Ustedes piensan que sí?
Primero, no solamente hay fuertes consensos, no solo a nivel político entre varios de los actores que están en este momento en el escenario electoral, sino también lo que hace la gestión, que no nos olvidemos, en nuestro país, en los últimos años, hubo incluso algunas dicotomías en lo que eran los impulsos que se daban desde Cancillería a lo que hace a nuestras políticas de inserción, y por otro lado, lo que eran las acciones que o cómo lo manejaba esto el gobierno. Por ejemplo, un claro ejemplo de lo que hace a la búsqueda de consensos, ¿no? Lo que fue el proceso de negociación de un tratado de libre comercio con Chile. En este sentido, había amplios consensos en el espectro político. Prácticamente toda la oposición, no quiero hacer afirmaciones categóricas, pero estoy convencido que la oposición estaba a favor. Creo que quizás algún sector, partido minoritario podría estar en contra, pero habría amplios consensos. Los sectores, algunos sectores del Frente Amplio así también lo estaban. Sin embargo, acá se negoció un acuerdo con Chile, que fue la ampliación del ACE, y por instrucción del Poder Ejecutivo, un Ministerio de Relaciones Exteriores que actúa en forma consecuente a estas instrucciones. Cuando el proceso lógico de aprobación de un acuerdo internacional requiere la aprobación parlamentaria, a la hora de la discusión parlamentaria, esto genera serios problemas, no por los problemas de los votos, o si el Parlamento, el órgano de representación ciudadana, realmente contaba con el apoyo de los legisladores para dar esta aprobación, sino que importaba que esto vuelva a ser discutido a la fuerza política. O sea, se revirtieron los procesos. Por un lado, un ejecutivo que cuenta con mayorías incluso parlamentarias impulsa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la gestión de un acuerdo que se gestiona en forma exitosa, cuando llega la hora de su debate parlamentario, donde había consensos de la oposición también, o sea, se esperaba una amplia aprobación, el tema genera problemas en la fuerza de gobierno que hacen que el tratado no sea, valga la redundancia, tratado en el seno del Parlamento y deba ser discutido en la fuerza política con todos los tiempos que esto, pérdidas de tiempo que esto llevó. O sea, consensos a veces existen y creo que existen mucho más de lo que uno piensa. El tema es a veces cómo se gestionan esos consensos.
Ok, a los organismos internacionales nos dedicamos ahora después de la pausa.
Comunicate con La Hora Global al 091-525252.
Buenas tardes, amigos. Seguimos con Diego Escudero aquí en estudios, analizando el programa del Partido Nacional con vistas a estas nuevas elecciones nacionales. Diego, estábamos hablando de la inserción en el mundo, que conlleva la inserción comercial, aunque no es lo único. De todas maneras, conviene fijar un poquito la vista en los institutos o los organismos internacionales en los que hemos marcado una cierta presencia y en los que, según el Partido Nacional, hay que volver a tener un cierto protagonismo. Ustedes hablan de, para eso, tener ciertas herramientas. El programa de formación de negociadores globales es algo que está mencionado en el programa. Sí. Que asegure la especialización funcional y la capacitación constante de los funcionarios del servicio exterior. No solo trabajará personal diplomático, sino también funcionarios provenientes de otras reparticiones públicas, académicos y representantes. Pero antes de hablar del servicio exterior, el tema es ¿para qué? UNASUR, PROSUR, MERCOSUR, Alianza del Pacífico, ALADI, OEA, ¿no son demasiados?
A ver, puede ser, como también puede ser que no. Depende, no pasa por un número, sino pasa por las funciones y que éstas no estén superpuestas. Ese es el tema. Digo, nosotros también, la agenda global exige cada vez más temas también. Entonces, nosotros vemos que los temas de cambio climático, o sea, se van construyendo otras instancias que antes no estaban previstas. Por supuesto que la superposición a veces de organismos que aborden los mismos temas, eso es complicado. En el caso puntual, bueno, a nivel de lo que hace a la integración, nosotros somos parte específicamente de un acuerdo que es el MERCOSUR. Luego, a nivel lo que es la región, las Américas, la OEA. En estos momentos, después uno dice, bueno, Alianza Pacífico, pero Alianza Pacífico es otra cosa, ¿no? Otros países y otros objetivos, que es importante también que el MERCOSUR se vincule con ellos, ¿no? Y después tenemos el tema de UNASUR, que realmente prácticamente ha perdido su esencia, y el mismo por unas cuestiones, ya sea por el uso que se le ha dado al organismo, porque sus objetivos, algunos entraban en contraposición con tal vez con los que la OEA también impulsaba, o también por cuestiones prácticas de lo que hacen al organismo en lo que fue su materia de toma de decisiones, prácticamente lo vuelven inviable.
O sea, entró dentro de esa frase de afinidades ideológicas a la que ustedes se referían.
Claro,
el Partido Nacional lo ve así.
Sobre todo, por ejemplo, si tenemos que puntualizar en el caso del MERCOSUR, ¿no? O de lo que hace nuestra, cómo nosotros no hemos aprovechado todos estos años de bonanza para lograr una presencia internacional en lo que hace específicamente a nuestra inserción comercial. Acá se habla que el país ha aumentado el número de destinos de exportación y se manejan algunas cifras que en realidad no son correctas. Nosotros desde el 2004 al fines del 2004 a fines del año pasado teníamos, comerciamos en el año pasado con más de 171 países en particular, y en el 2004 con 150. O sea, tampoco es que hemos incrementado la presencia internacional en cuanto a destino. Pero en realidad esto nos dice muy poco, porque ¿qué importa en realidad el número de países? Claro. Lo que importa es el grado de concentración, o sea, de los destinos. ¿Cuál era el gran problema que tenía el Uruguay en fines de los 90, mediados y fines de los 90? La gran concentración que teníamos de nuestro comercio exterior destinado al Mercosur. Casi el 50% de nuestras exportaciones eran dirigidas a los países, a los tres países de la región, Argentina, Brasil y Paraguay. O sea, el 50% de las exportaciones, con las consecuencias que tuvo luego que tuvimos los impactos cambiarios y, y las crisis económicas, cómo eso repercute en nuestro país. En la actualidad, estamos en escenarios...
¿Ese peligro no existe hoy con China, por ejemplo?
Exacto. En este momento, si hablamos específicamente de cifras, el 50% del comercio también está concentrado, no en tres, pero en cuatro destinos, que son China, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Incluso, Brasil y China representan el mismo porcentaje próximo al 40% que representaban Argentina y Brasil en fines de los 90, o sea, 2000-2001. Entonces, en realidad, tenemos una fuerte concentración en torno a nuestros destinos de exportación. ¿Sumado a qué? Es que, ¿quiénes son los que exportan también en el Uruguay? ¿Cuál es el impulso que se le ha dado a las medianas y pequeñas empresas? En realidad, en el Uruguay exportan unas 1.841 empresas, son las que le venden a esos 171 países. Pero, en realidad, solo 65, ¿tá?, le venden el 75% de nuestras exportaciones. O sea, el 3% de las empresas que comercian con el exterior concentran el 75% de nuestras exportaciones. ¿Sumado a qué? ¿A qué es lo que exportamos? Tampoco hemos logrado diversificar nuestra matriz exportadora. Antes nos concentrábamos en algunos productos, ahora nos concentramos en otros, pero seguimos concentrados en madera, soja, carne. O sea, hay un grado de concentración, y si eso lo expandimos a los 5 productos de mayor peso en las exportaciones, prácticamente el 60% de nuestro comercio está concentrado en algunos pocos productos. Perdón.
No, guardamos sobre la mesa esos dos problemas. ¿A quién le vendemos y qué vendemos? Uh-huh. Tenemos problemas en a quién le vendemos y tenemos problemas con qué vendemos.
¿Y en qué condiciones? Que es la más importante. El tema arancelario.
Ahí está.
Y ahí viene el tema de las condiciones del condicionamiento ideológico.
Eso lo voy a atar con a quién vendemos. A quién vendemos es un tema que nos ha preocupado a todos, porque también había una suerte de, no voy a decir depresión, pero sí desilusión en cuanto al Mercosur. Mm. Se habló de una especie de, nadie habló con estos términos, pero son términos míos, de una especie de Uruguay exit, parafraseando al Brexit. Porque la idea era que el Mercosur era una especie de jaula de la que no podíamos salir. Uh-huh. Y quizás esos eran ese tipo de frenos que no permitía esa diversificación a la que tú te referías. Uh-huh. Ahora, en los últimos tiempos esas voces han decaído un poco y tiene que ver la firma del acuerdo con la Unión Europea en eso. Es decir, el Mercosur está como cambiando en algo que ha hecho que estemos menos quejosos. Capaz que son muchas preguntas juntas.
No, está claro el concepto. A ver, creo que debemos seguir siendo quejosos.
Sí.
Quedarnos con un acuerdo que aún primero, que se está vendiendo como el gran logro, que se está vendiendo como que ya está, cuando acá falta mucho.
Uh-huh. ¿Ustedes no lo ven como un paso adelante?
Sí. Ajá. Pero a ver. El tema es el siguiente, ¿cuánto tiempo se ha perdido acá en esto? Es muy importante la activación de la agenda externa del Mercosur. El Mercosur en sus dos variantes, en lo que hace a su agenda externa y a su agenda interna. En particular, en la agenda externa, y ahí viene nuestro cuestionamiento al tema ideológico, el Mercosur estuvo paralizado. Desde en los últimos prácticamente casi 15 años, con excepción de estos dos últimos, el Mercosur no logró avanzar en su agenda externa. Prácticamente los acuerdos comerciales que celebró el Mercosur son mínimos. O sea, con Israel, con Egipto, un acuerdo de preferencias con la India, con la SACU. ¿Tá? Entonces, eso es lo que logró el Mercosur.
¿Eso ha cambiado?
Eso es lo que logró el Mercosur hasta los últimos años, que en virtud de los cambios en la coyuntura regional, el Mercosur tomó un nuevo impulso que era el impulso originario del bloque. O sea, el Mercosur como una plataforma de inserción internacional, no únicamente un club de amigos políticos y únicamente de fomento de cuestiones asociadas más a temas que se apartaban quizás de la visión comercial del bloque.
¿Ese cambio tiene nombre propio? Porque hay gente que habla de Bolsonaro.
No, el cambio tiene nombre propio, no. Tiene cambios en las estructuras y en la matriz de inserción de los países de la región. Y eso se nota. Ajá. Digo, el Mercosur ha tenido un cambio a partir del año 2016. En Brasil estos impulsos vienen desde un poquito antes, ya lo tenemos a partir de 2016, que comienzan con la necesidad de lograr avanzar en un acuerdo con la Unión Europea que estuvo desde el 2004 al 2015 sin una coma de avance. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar las ofertas de las canastas que cada país tenía que presentar, era imposible llegar debido a los altos niveles de protección de Argentina y de Brasil. Entonces, no lográbamos avanzar en un acuerdo, estábamos nosotros condicionados a nuestros socios regionales y los temas comerciales prácticamente en el Mercosur no se hablaban. Si uno analiza el listado de decisiones en que se trataba en las cumbres, uno va a ver cuál era la temática abordada en esas cumbres, donde estos temas prácticamente quedaban fuera de la agenda. Entonces, ¿cuál es el punto? Es muy importante apuntalar la agenda externa. Nosotros lo tenemos presente en el programa de gobierno, en las medidas que Luis anunciaba todos los marzo y también en el anterior programa. O sea, nosotros trabajamos en pro de un fortalecimiento de la agenda externa del Mercosur, la cual no debe estar condicionada a factores ideológicos. Más allá de quiénes sean los presidentes que le toquen destino a Argentina o quien esté en Brasil, el Uruguay debe negociar con ellos en pro de fortalecer la agenda del Mercosur. Eso es un tema en cuanto a la agenda externa. Sin descuidar que la agenda externa y el tema Mercosur-Unión Europea no está cerrado. Hay que apuntalarlo, hay que terminar, hay que ponerle la firma, hay que ratificarlo parlamentariamente y sería muy importante ver que no pase la misma experiencia de lo que pasó con Chile. ¿Qué dice esto? ¿Existe compromiso después de votarlo? ¿Lo votarán todas las fuerzas políticas? Porque hasta ahora no tenemos claro el lineamiento del Ejecutivo, pero ¿Cuál es la visión que tienen en el seno de los partidos? ¿O pasará lo mismo que pasó con el TLC con Chile? Llega el tratado al Parlamento y nuevamente comienzan procesos que dilatan la aprobación del mismo. Entonces, en lo que respecta, pero no me corresponde a mí hablar de cómo cada uno canaliza sus temas, sino lo que nosotros entendemos que es lo que corresponde. Claro. Y en ese sentido, nosotros entendemos que hay que trabajar en pro de fortalecer la agenda externa del Mercosur, y no solo Unión Europea, sino profundizar también nuestros acuerdos con la Alianza Pacífica. Pero perdón, no me quería apartar de lo que sí no debemos olvidar con esto. Nosotros seguimos reclamando una flexibilización del Mercosur. ¿Qué implica esto? Que no solamente la agenda externa del Uruguay debe estar atada o únicamente ir de la mano de las negociaciones que se entablen a nivel del bloque, sino que debe haber un grado de flexibilización que permita, al menos a los socios pequeños, algún margen de libertad a la hora de poder encauzar negociaciones bilaterales, como el Uruguay lo logró con México.
¿Este giro que tú mencionabas sobre Brasil ayudaría a eso? ¿O van en otra línea?
Bueno, lo han anunciado. Ajá. La palabra flexibilización ha aparecido en los negociadores de brasileros, ha aparecido en lo que hace a los más altos jerarquías, han mencionado la palabra flexibilización. Y esa es una palabra clave para el Uruguay, que el Uruguay pueda negociar con otros actores sin quedar atados únicamente a lo que haga el Mercosur. Eso no implica no apostar al bloque. Pero para poder flexibilizar el bloque se necesita un alto grado de negociación política con nuestros socios, cosa que el gobierno no tuvo. Nuestro presidente nunca ha tenido un encuentro bilateral con el actual presidente de Brasil. ¿Por qué? Bueno, no me corresponde a mí adjetivar ni calificar, pero uno puede pensar que es clave a la hora de obtener flexibilización en el bloque, cuál es al menos en qué, por dónde va el pensamiento de nuestros socios. Porque si no, estamos condenados a repetir lo que pasó con el tal anunciado TLC Uruguay-China en el 2016, cuando el presidente Tabaré Vázquez va en viaje oficial en octubre del 2016 a China y firma una declaración y viene anunciando aquí que en el 2018 tendríamos un tratado de libre comercio con China, Uruguay, China. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Dónde está el tratado? No está. ¿Por qué? Porque no se logró la flexibilización. ¿Por qué no se logró? Porque no hubo una articulación política con quien se debería tener.
Ok, a una pausa, amigos. Seguimos compartiendo la tarde de Radio Mundo, seguimos compartiendo este nuevo capítulo de La Hora Global con Diego Escudero, aquí en estudios, en referente en cuanto a la política exterior del Partido Nacional. Y Diego, te quería hacer alguna consulta sobre cuáles son las herramientas para llevar adelante el punto de vista del partido. Ustedes hablan de programas de formación de negociadores globales, como te mencioné hoy, que trabajará un personal diplomático ampliado, digamos, o por lo menos con otras características en las representaciones nacionales. Hoy tenemos 53 embajadas que deben estar atendiendo, supongo que yo, un poquito más de 60 países, porque algunas atienden más de un país, ¿no? En algunas embajadas todos sabemos que hay una sola persona, que es embajador, cónsul y todo lo que se te ocurra a la vez. ¿Ustedes qué están proponiendo? ¿Multiplicar las personas que estén trabajando en las embajadas? ¿Están proponiendo hacer un esfuerzo en ese sentido? ¿Va a demandar, supongo yo, un esfuerzo presupuestario? Y además va a demandar gente. ¿Tenemos gente? ¿Tenemos recursos?
Bueno, primero, tú me habías preguntado lo de la formación de negociadores, pero antes de ir a eso, una aclaración para ya salir y poder entrar específicamente al punto. Pasa lo mismo con los destinos de exportación. Uno puede tener 170 destinos, pero concentrados en unos pocos países, ¿no? Acá, el Servicio Exterior ha tenido un grado de concentración en algunos destinos que quizás no sea el deseable. Se habla que en Europa, por ejemplo, un radio de 500 kilómetros, se tienen cifras próximas a una decena de embajadas, ¿no? Ajá. Entonces, en cambio, en Asia, donde concentramos gran parte de nuestras exportaciones y el destino de quizás de lo que hace al futuro comercial del país, que si sacamos a China, ¿tá?, como destino de exportación, nada más que un 3% de nuestras exportaciones van a la región de Asia-Pacífico, perdón, pues si no, Asia-Pacífico, ojo. Uh-huh. Eso necesita una distribución un poco más acorde a las necesidades de lo que hace a la inserción comercial del país.
O sea, esa redistribución sería una herramienta útil.
Es necesario, primero, una redistribución, una reasignación también y una capacitación. Tenemos un servicio exterior altamente profesional que quizás, y yo vuelvo al ejemplo de China, actúa en consecuencia de unos lineamientos que a veces no son del todo claros. O sea, nosotros nos piden, se les pide al Servicio Exterior Uruguayo que busque estrategias para que Uruguay esté en el TISA, se logran y después el lineamiento político de quien le dio, el partido que le dio esos lineamientos, después se los retiran y eso genera para quien negocia también un grado de incertidumbre y también de imagen. Digo, lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso de Chile. Imagínense que un ejecutivo que ordena, instruye a su servicio exterior impulsar una negociación y después da marcha atrás y vuelve para adelante, entonces genera, entonces la gestión no solo va por lo profesional del servicio exterior, sino también por cómo el ejecutivo imparte las instrucciones, y estas van acordes a la defensa del interés del país, el interés nacional, y no el interés político, partidario, uh-huh, ideológico, digamos. ¿Tá? Entonces, ese es un punto. Luego, el servicio exterior ha fortalecido su capital humano en virtud de que, afortunadamente en el país, existen carreras que forman a nuestros futuros diplomáticos. Nosotros tenemos en el ámbito público de la Universidad de la República la licenciatura en Relaciones Internacionales, tenemos en la ORT la licenciatura en Estudios Internacionales, tenemos en la Católica la licenciatura en Negocios Internacionales, tenemos en la Universidad de Montevideo también formaciones a nivel de posgrado.
Con una matriculación interesante en estos últimos años.
En Relaciones Internacionales.
Sí. Bueno, en cuanto a número me refiero.
No sí, sé si sí, eso sí. No. En sí, Relaciones sí. Internacionales, este año teníamos en primer año aproximadamente 700 alumnos. Lo digo por experiencia, porque doy clase, doy en todos los años y soy el coordinador de la carrera, pero en primer año 700 alumnos. El tema es que también ha variado el perfil del egresado, porque yo cuando egresé de la carrera en el año 91, no llegábamos creo a 20 licenciados, y pasa lo que pasa en todos lados, que bueno, y tú para qué estudias en tu casa, y bueno, y qué vas a hacer con esto, para qué, y en la realidad el camino lo va haciendo uno, y en estos momentos creo que la carrera ha logrado posicionarse en el escenario nacional, que las puertas no solo se circunscriben a el servicio exterior, donde aproximadamente, dependiendo del año, tenemos entre 10 y 20 diplomáticos que ingresan por año, pero hay otras oportunidades, lo que hace al servicio exterior, lo que hace al comercio exterior, al despacho de aduana, hay muchos estudiantes, y una de las cosas importantes es también la posibilidad que se le dé a los estudiantes de tener prácticas profesionales, bueno, en el campo de la información, del periodismo, o sea, claro, cada uno va buscando su beta, y más en un mundo donde las carreras ya no pueden quedar tan encapsuladas, sino que estamos yendo a un mercado laboral muy diferente, en donde uno tiene que ir abriendo sus puertas, actualizándose, y creo que en ese sentido estamos con un fuerte capital de desarrollo intelectual, de gente que se puede especializar, y así por algo se demanda, y la gente que sale es muy buena y ocupa los primeros lugares en los ingresos a los concursos, ¿no?
Y además hay recursos.
¿En dónde?
En el servicio exterior. Porque más allá de la redistribución, ustedes pienso que, o por lo menos el programa deja entrever que apuestan a hacer más.
No, primeramente hay que recursos de formación, fundamentalmente. Nosotros tenemos un instituto, que es el Instituto Artigas del Servicio Exterior, que es quien se encarga, es la Academia Diplomática, ¿no? A partir de ahí, una de las posibilidades, o hacia dónde nosotros vamos, es específicamente en la formación de negociaciones. Digo, cada vez más, y ya sea por el perfil de quienes ingresan al servicio exterior, no todos están formados específicamente en el ámbito de negociación. Y las propias riquezas que el servicio exterior va generando con los negociadores excelentes que han negociado a lo largo de la historia de este país, y que tenemos ese capital humano vivo y que puede transmitir su experiencia, la necesidad de fortalecer la formación en esa área específica del servicio exterior para encarar negociaciones que cada vez son más complejas. Los tratados en libre comercio en este momento no solamente tocan los temas específicos arancelarios, sino que incluyen muchas otras disciplinas, y eso necesita no solamente de gente que esté formada ya de su bagaje anterior, sino que la continua formación. Y por eso es clave el rol que pueda cumplir la propia institución, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la formación de sus negociadores. Lamentablemente, el servicio exterior del Uruguay, a ser un país pequeño, no está siempre el eterno debate si el diplomático debe especializarse o debe ser generalista. Por lo que tú decías, un diplomático hoy tiene que ir a cumplir representaciones a un destino donde está solo y va a tener que desarrollar tareas consulares, tareas vinculadas a la cultura, a la política, etcétera, etcétera. Todo esto hace que necesariamente haya la necesidad de tocar muchos temas, pero los temas comerciales, los temas de negociación necesitan que haya un refuerzo en esa área. Por eso nosotros apuntalamos específicamente la posibilidad de fortalecer la formación en eso.
Ok, sé que esto te va a costar. En dos minutos, algo que haya quedado en el tintero.
No, vuelvo a los orígenes de cómo comenzamos esta charla. Es que nosotros hemos trabajado seriamente, tenemos unas propuestas, tenemos un programa que están al alcance de todo el mundo. Les puede gustar, lo pueden criticar y nos enriquecería muchísimo el intercambio de opiniones, de críticas constructivas en torno a lo que hemos, con tanto cariño, dedicación y esfuerzo, hecho para lograr quizás lo que entendemos que es lo mejor para el país. Y a partir del intercambio y no de la descalificación de que aquí no hay propuestas, creo que a partir del intercambio enriquecedor de yo te critico esto puede ser modificado, nos vamos mejorando todos como país, como seres, construye la crítica, pero no el agravio infundado en el sentido de que no hay propuestas. Nosotros acá las tenemos, tenemos un programa, hemos trabajado, tenemos un equipo que venimos trabajando hace años en esto y afortunadamente somos un grupo humano que le ponemos mucho cariño a todo esto y aquí está para que cada uno lo pueda ver, construir, criticar y aportar lo que crea que es mejor.
Muchísimas gracias por venir, Diego, por estar con nosotros, por la paciencia y tratar de enseñarnos un poco estos temas.
Por favor.
Nos vamos a una pequeña pausa. Contamos también la presencia en estudios de Leo Harari, que tiene algunas reflexiones que hacer, que habíamos empezado en el programa anterior. Y lo tenemos de aquí de vuelta de visita. Y te escuchamos, Leo. Seguimos con el tema de que tanto te había acuciado sobre este último Nobel de Economía.
Sí, no va a dar para redondearlo, pero es pintoresco como uno lee los titulares de los diarios o ve en la tele o qué sé yo, y se hace una idea. Salió el premio Nobel de Economía, qué bien, ¿sobre qué? La pobreza, bárbaro. Te enterás de tres o cuatro cosas. Pero por las vueltas de la vida tuve la oportunidad de entrar un poco a fondo en el tema y es bastante escandaloso, para decir la verdad.
¿Tan así?
Tan así que para no pelearme contigo, parto de la base de alguien que es un amigo tuyo, por lo tanto tengo como cierta autoridad que la tengo que sacar de otro, porque como a mí no me va... Que es
el
famoso economista Nassim Nicholas Taleb,
sí.
Cual vos mencionás a menudo, sí. El asunto del cisne negro.
El cisne negro
es una de tus teorías favoritas. Bueno, este tipo denunció vigorosamente el premio Nobel de Economía. Primero porque no es premio Nobel, no es la Academia de Ciencias, ni es parte del testamento de Alfred Nobel, sino que es un invento muy posterior, cumple 50 años, del Banco Central de Suecia, para intentar de una forma u otra dignificar el oficio de economista, que estaba particularmente desprestigiado en los momentos en que el Banco de Suecia pensaba que había que impulsar la creación de bancos centrales en todo el mundo. Uh-huh. Entonces intentaron, y la verdad que no le fue fácil, pero intentaron hacer un premio que tuviera el prestigio de Nobel. Entonces hicieron un premio que se llama, por aquí tengo el nombre completo, que se llama Premio de la Banca Central de Suecia en homenaje a Alfredo Nobel. cosa que
lo que conocemos como el Nobel de Economía.
Entonces uno dice Nobel de Economía, pero no tiene, no sigue con ninguna cosa, excepto que con el tiempo han logrado que también lo den en el mismo acto. Entonces queda como que es una cuestión de la Academia Nobel. El Alfred Nobel no pensaba, como muchos otros, y desde entonces, y seguimos pensando, la economía no es exactamente una ciencia, y es bastante tributaria de una ideología, es decir, de una visión del mundo y de una visión política de cómo deben ser las cosas. Es un tema que no vamos a discutir ahora porque no tenemos tiempo, pero...
No, pero para dar un titular, ¿cuál es la discrepancia? O sea, esta gente ha trabajado en aspectos operativos que tienen que ver con...
Estos muchachos son sensacionales. Son unos pibes que han ayudado a las organizaciones no gubernamentales a gastar mejor la plata. A lo más es cuestión de marketing. Por ejemplo, te voy a dar los ejemplos, va a ser lo que más ayude a entender. Descubrieron que en Kenia... poca gente pobre vacunaba a los niños contra el sarampión, siendo el sarampión una enfermedad grave con un gran impacto en la salud pública. Y descubrieron que si vos les regalabas un kilo de lentejas, la mamá llevaba al pibe a que lo vacunen. ¿La vacuna? ¿Dónde está mi kilo? Lentejas, no vamos. Y eso es bueno. Es bueno. Además, bajó los costos de la pediatría pública en Kenia porque hay menos niños enfermos. Sensacional. Y otra cosa así, mosquiteros. Los mosquiteros... tratados con insecticida ayudan a disminuir la malaria y otras enfermedades transmisibles por los mosquitos. Un mosquitero cuesta aproximadamente, tratado del mejor estándar, cuesta unos $10. ¿Qué se hace? ¿Se regalan? ¿Se venden $10? Que es una manera de excluir absolutamente a los pobres en países donde $10 es una cosa enorme. ¿Se subvencionan? ¿Y entonces que cueste $1.50? Han hecho estudios en donde ven cómo reacciona en un lado, en otro, y cómo es la mejor manera. Tienen muchos ejemplos de ellos. Algunos, a mí, por ejemplo, me ponen los pelos de punta. En India mejoraron el resultado de los liceales bajándole los derechos a los profesores. En vez de darle un contrato de un año, le dan unos 6 meses y lo revisan. A ver cómo está la nota de tus pibes. Ah, están bien, bueno, te lo renovamos. Y si no, no te lo renovamos. Okay, es bastante discutible. Bueno, entonces, pero todo esto es... economía paliativa. Es lo mismo como en medicina, cuando las ciencias médicas no logran con la terapia adecuada para curar a una persona, se pasa a otra etapa, que es la de disminuirle el sufrimiento lo más que se pueda. Esta gente han ganado este premio del Banco de Suecia, en honor a Alfred Nobel, por una economía paliativa. No ponen en cuestión por qué hay pobres, ni cómo se podría liquidar la pobreza, ni de qué manera repartir mejor las riquezas, ni cómo hacer un mundo más justo. Lo único que hacen es cómo gastar mejor la plata para aliviar algún aspecto de la vida de los pobres. Y por eso creo que es un pequeño premio. Hay otros premios más importantes y más dignos. Y después tengo otro capítulo, yo sé que no tenemos tiempo, lo voy a dejar ahí. Pero otro capítulo entero que son las razones profundas por las cuales se inventó esto y la resistencia que hay dentro del mundo económico a que eso se llame premio Nobel. Lo que pasa es que hay $1.000.000 de premio, entonces van, agarran el premio y después se callan.
Y Nicolás Taleb está de acuerdo con esto.
Ah, él va mucho más lejos. Él entonces es un extremista, entonces, es un tipo moderado.
Entonces estoy de acuerdo contigo. Amigos, los dejamos. Esta ha sido La Hora Global en la tarde de Radio Mundo. Los dejo con La Mesa de Tiempo Libre. Nos vamos y nos volvemos a ver el martes.
Comunicate con La Hora Global al 091-525252.